Bienvenidos, esto es Bostang, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Bostang, ser tu propio jefe. Aquí les habla Álvaro Rodríguez y hoy, como siempre, con un súper invitado. Estoy muy contento de tener aquí a Rodrigo Sánchez, presidente y cofundador de La House, una plataforma tecnológica que está revolucionando la industria de compra de vivienda. Tengo muchos detalles de La House, pero pues, ¿quién mejor que Rodrigo, su presidente y cofundador, para que nos cuente un poco cómo ha sido toda esta experiencia? ¿Qué es La House y hacia dónde vamos? Hola, Rodrigo, ¿cómo te va?
Muy bien, Álvaro, un placer estar acá.
Hombre, Rodrigo, antes de empezar a hablar y meternos en el tema de La House, ¿por qué no nos cuentas un poquito? Sé que a veces es incómodo y no es tan fácil hablar de uno mismo, pero ¿quién es Rodrigo Sánchez y por qué terminas emprendiendo? ¿Cuál fue ese motivador? ¿Cuál fue ese propósito detrás de crear esta compañía o de las compañías de las que has sido?
No, muy fácil, Álvaro. Pues mira, yo soy mexicano, salí de México a los 18 años a estudiar en Estados Unidos, era nerdo completo, ¿no?, de la computación, de tecnología. Estudié ciencias de la computación, pero tuve mala suerte, Álvaro, porque me gradué de la carrera de computación muy poco después de lo que fue la crisis del dot-com del 2000. Seguramente, pues, lo sabrás, ¿no? En todas las empresas de la primera ola de Internet que tuvieron muchos problemas, entonces no estaba tan caliente la industria de computación y me llamó mucho la atención que varios de mis compañeros que estudian en Boston estaban acabando en finanzas, mira tú. Entonces los seguí, acabé en finanzas, hice 4 años en Nueva York y mis jefes me decían, mira, te queremos seguir entrenando, que crezcas en la empresa, pero vete a hacer una maestría, que les gusta mucho a los financieros hacer el MBA. Y por suerte los dos jefes que tenían ese despacho eran de Stanford. Entonces acabé en Stanford. Y si algo hace bien esa universidad es inculcar ese espíritu de emprender, de buscar algo que sea realmente auténtico a lo que quieres lograr en la vida, que no sea el sueño de nadie más. Entonces yo me puse a preguntarme ahí, eso fue hace 12 años, Álvaro. Bueno, ¿qué realmente me motiva? ¿Qué quiero hacer? Y lo primero que todo fue, bueno, yo quiero tener impacto en Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué estoy en Nueva York? ¿Por qué voy a seguir trabajando en este despacho financiero? Y ahí fue que coincidí con mi socio colombiano. Yo no conocía a Colombia. En el primer viaje, eso fue julio 2012, la primera vez que conocí Medellín y Bogotá. Y me descrestó, Álvaro. Es un país extraordinario, optimista, la gente tan querida y como buscando cómo salir adelante. Y así fue que utilicé la experiencia que tenía en finanzas, la amistad que tenía con amigos colombianos y este espíritu emprendedor que te pone Stanford para lanzar la primera empresa, Jaguar Capital. Y eso afortunadamente salió con buen resultado y eso nos animó a construir la segunda empresa que es La House.
Ah, bueno, ahorita te tenía esa pregunta, ¿qué había pasado con Jaguar Capital? Pero si quieres entramos un poquito más en detalle adelante. Bueno, entonces arrancas a emprender, tenés ese espíritu emprendedor. Me parece un poco llamativo que un mexicano venga al mercado colombiano, porque normalmente el colombiano es el que quiere ir al mercado mexicano, porque tiene un potencial enorme. Pero cuéntanos un poco de dónde sale esa idea de La House. Ese es un negocio que es muy tradicional, sí, ¿no? El negocio inmobiliario se ha manejado igual los últimos 200 años. ¿De dónde sale esa idea y qué fue lo que ustedes o tú y tus socios vieron que puede ser una oportunidad?
Pues mira, te cuento un poquito qué es La House y luego te cuento cómo nació. Entonces, Álvaro, muy fácil. House, una empresa de tecnología que lo que tiene como focos al desarrollador. La House lo que hace es acelera las ventas de desarrolladores de vivienda nueva. Y eso, ese foco distinto de vivienda nueva surge porque nosotros mismos éramos desarrolladores de vivienda. La primera empresa, Jaguar Capital, una empresa de desarrollo inmobiliario. Construimos torres residenciales, centros comerciales, parques industriales. Y esa empresa todavía sigue. Pero fue justo en esa experiencia, Álvaro, de lo que tú mencionas, de vivir los dolores de que uno como desarrollador de una torre residencial tiene que sufrir tomando decisiones con poca información de qué va a construir, cuánto va a poder vender, a qué precio, es realmente buen negocio o no, cómo realmente maximiza el uso de un terreno para que cuadre con las necesidades de una comunidad. Todos esos problemas fueron los que nos fueron orientando hasta construir la House como esta plataforma de tecnología que resolviera esos problemas.
Bueno, ¿y cuáles son esas principales vías de negocio? Estás hablando de atender a los desarrolladores, acompañarlos en, digamos, el proceso comercial que es tan complejo y de estructuración, que tal vez es la razón por la que muchas veces uno ve proyectos que están a punto de empezar y como que no empiezan, claro. No empiezan. ¿Cuáles son esas líneas de negocio que hoy ofrecen?
No, mira, Álvaro, nuestro principal producto es el lanzamiento digital de un proyecto, de una nueva torre, de una nueva, pues, un nuevo proyecto residencial en Medellín, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, ¿no? Santa Marta, todas las ciudades donde estamos presentes aquí en Colombia y en México. Y eso lo que implica, Álvaro, es trabajar muy de la mano de los aliados, de los desarrolladores, para estructurar bien el proyecto y que desde el comienzo haya un engranaje entre lo que ofrece ese nuevo producto, ese nuevo proyecto residencial y lo que está buscando la demanda. Porque afortunadamente pues contamos ya con aproximadamente 12 millones de visitas al año a nuestra plataforma en México y en Colombia. Y eso lo que nos permite, Álvaro, es identificar dónde están las tendencias, dónde está lo que busca, ¿no?, la familia colombiana, la familia mexicana, y de esa manera hacer mucho más eficiente ese producto que se construye y que entra al mercado y que no se desperdice tiempo, recursos, tierra, ¿no?, en construir y en traer a la oferta algo que el mercado no va a responder bien.
Hablando de esto un poco, Rodrigo, ustedes tal vez son o están entre las startups de origen colombiano que más inversión ha conseguido. Tengo entendido que ya hay más de 3 rondas exitosas donde han podido levantar capital. ¿Cuál crees que ha sido esa clave para salir tan bien favorecidos en estas rondas de inversión?
Pues eso, mira, como tú bien mencionas, me siento, por un lado, muy agradecido, ¿no?, con el apoyo de estos inversionistas y, por otro lado, pues con un gran sentido de responsabilidad, porque toca pues lo fácil, entre comillas, levantar la plata, lo difícil es multiplicarla y construir algo de valor real. Y eso pues obedece a que pues tenemos muchos privilegios y mucha suerte, como mencionaba antes, de formar parte de la red de Stanford. Eso fue nuestro primer inversionista, Pete Flint, que es el fundador de Trulia y de Zillow en Estados Unidos, algo así como la House de Estados Unidos. Él fue el primero en creer en nuestro proyecto. Y con él, o sea, gracias a él fue que comenzamos a apostarle a una empresa de crecimiento, una empresa de tecnología, y él nos fue abriendo las puertas, ¿no? Entonces, si yo fuera a ver qué es lo que determina el éxito para levantar capital, mucho depende pues de tenerlo muy claro, tener una visión muy, muy clara y ambiciosa. Cuando uno va con esos fondos internacionales de alto impacto, Álvaro, no les interesa pues ser parte de una empresa que vaya a tener una huella local o regional. Ellos quieren algo de talla global. Entonces, combinar la claridad, la ambición, con ese relacionamiento, ¿no?, de saber a quién llegar, a quién contarle, qué cifras tener claras, cuáles tenerlas más abiertas, todo eso, ir comprobando que lo que has ido construyendo va por buen camino y qué te falta saber, o sea, qué variables están todavía inciertas y cómo las vas a resolver o cómo vas a aclarar ese panorama con cierto capital, que es la siguiente iteración. Todo eso ayuda mucho para ir construyendo esa escalera, ¿no?, de evidencia de que tu empresa puede tener este impacto global. Mucho suerte, no le quito eso de que uno estar en el lugar indicado, en el timing indicado, que 2019, 20, 21 fueron años privilegiados, extraordinarios para el levantamiento de capital en Latinoamérica. Este año 2022 ha sido más complicado, pero todavía bastante, bastante impulso. Entonces yo abro la puerta a cualquier emprendedor aquí de la región que tenga esa ambición y ese espíritu, ¿no?, de emprender. Con mucho gusto puedo apoyarlos para seguir abriendo ese ecosistema en Colombia.
Mira que hay un punto muy interesante, Rodrigo. No te iba a preguntar esto, pero oyéndote me nace la pregunta. Me hablas de ser parte de esa red de Stanford. Sé que son ustedes también parte de Endeavor. ¿Qué tan importante, teniendo en cuenta, pues, digamos, esa experiencia que has tenido? A veces los emprendedores nos fijamos mucho en el producto, en cómo se va a ofrecer el producto o el servicio, en cómo lo vamos a presentar al público, en el tema financiero, en el pitch. Y a veces se pierde un poco la importancia del networking. Ser parte de esas redes como la de Stanford Endeavor, ¿para ti qué es tan importante al momento de emprender? ¿Qué tan importante es al momento de emprender?
Pues mira, yo creo que es menos importante hoy que lo que era antes, ¿no? Dado que hoy tenemos acceso a información, a redes, a manera de conectar con personas que antes no teníamos. O sea, simplemente lo que es Twitter, lo que es LinkedIn, lo que son los diferentes foros, que ya hay bastantes, ¿no?, en Colombia. Todo eso abre muchas puertas que antes era un misterio. No, uno no sabía realmente cómo llegarle a esos inversionistas, y ya... yo creo que todo eso ayuda muchísimo a democratizar el acceso a ese tipo de capital y de nivelar, ¿no?, las condiciones de competencia, digámoslo así, por conseguir ese capital. No obstante, pues sigue siendo una super ayuda. Lo más importante para mí personalmente, Álvaro, es simplemente tener ejemplos, tener personas que vienen de donde vino uno, de México, de Colombia, que han ido logrando hitos a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, David Vélez con Nubank, Simón Borrero con Rappi, Freddy Vega con Platzi, y tenerlos cerca. Entonces, cuando uno empieza a conocerlos y sabe, ¿no?, pues ser humano igual que yo, es una persona igual que yo, eso le empieza a inculcar en uno la confianza y como el sentido de, bueno, si ellos lo lograron, yo también puedo lograrlo. Y ahí es donde hay un impacto muy bonito de esas redes, de esos networks, de fomentar, ¿no?, ese como atreverse a intentarlo. Creo que es el mayor valor que le doy a esas comunidades.
Bueno, Rodrigo, y obviamente tú eres mexicano, pero ¿cómo ha sido ese proceso de expansión en México? Si bien nosotros compartimos ciertas similitudes culturales, la forma de hacer negocios, creo que tú lo sabes, es bastante, bastante diferente, o pareciera que es bastante diferente. ¿Cómo ha sido esa expansión en México? ¿Qué tanto ha funcionado el modelo que tenía para Colombia ya? ¿Ha sido sencillo al ser tú mexicano, o realmente es un tema complejo?
Pues mira, te voy contestando por orden, ¿no? Pues soy mexicano, llevo 10 años viviendo en Colombia, y lo que nos impulsó a México, Álvaro, fue lo que mencionaba de que uno, cuando se mete en esas grandes ligas del emprendimiento con capital de fondos de venture capital que piensan en grande, pues el mercado de Colombia es extraordinario para comenzar y para darle forma a un producto, conseguir el product market fit, entender muy bien las diferentes variables de cuáles son de crecimiento, cuáles son de rentabilidad, pero es un mercado que no te va a permitir tener la escala suficiente para llenar, ¿no?, las expectativas de estos fondos y nuestras expectativas a nivel global. Entonces, desde muy temprano sabíamos que nosotros queríamos ser una empresa multiregional, multiproducto, y el paso lógico después de Colombia era o México o Brasil, ¿no? O sea, es muy común ver esa dinámica, porque tanto México como Brasil pues ya ofrecen una masa crítica de tamaño. Y ahí fue donde hicimos nosotros los cálculos de, bueno, cómo podría ser la oportunidad de mercado en los diferentes países. Cómo sería nuestro go-to-market, cómo es nuestro relacionamiento, con quiénes podríamos comenzar, en dónde tenemos más capacidad de atraer talento. Y así fue como de manera muy natural fuimos decantando el camino de expansión internacional por México. Yo creo que también pues el sesgo mío de ser de allá ayudó. Y fue como lanzamos poco antes de la pandemia la House México de la mano de Sergio Rojas, nuestro ejecutivo que ha liderado la expansión allá, que ha sido extraordinario. Y para nuestra grata sorpresa, Álvaro, pues hay muchas semejanzas en los dolores que viven los desarrolladores de México, que son muy iguales a los desarrolladores de Colombia, ¿no? En cuanto a la toma de decisiones, cómo construir, cómo decidir qué construir, los límites de la información disponible. De hecho, está más desorganizada la información inmobiliaria en México que en Colombia, ¿no? Entonces hay más dolor en México que en Colombia y nuestra solución, por ende, tiene mayor valor. Y lo que son las cosas, pues nuestro mercado son las ventas de vivienda nueva, Álvaro. Y por ser México un mercado no solo más grande, ¿no? Tres veces la población de Colombia, sino pues más avanzado en cuanto a su desarrollo económico, en cuanto a PIB per cápita. O sea, el metro cuadrado en México es más costoso que el de Colombia. Entonces, cuando uno multiplica ese precio mayor por ese volumen mayor, nuestro mercado como tal de vivienda nueva es aproximadamente 5 veces más grande en México que en Colombia. Entonces, eso nos aclaró mucho la fórmula de crecimiento y dijimos, vámonos por acá.
Oye, y hablando de México, Rodrigo, cuéntanos un poquito de ese reconocimiento que les hicieron en el PropTech Latam Summit, que fue precisamente allá en Ciudad de México. ¿Qué fue eso? Cuéntanos qué significó eso para ustedes.
Pues mira, eso fue una sorpresa. Fue un reconocimiento que nos dieron como la mejor startup en el mundo de PropTech, o sea, de tecnología inmobiliaria para el año 2022, ¿no? Y era la décima edición de ese evento, que es de los más importantes del sector. Y pues te cuento lo que me contaron. Ellos hicieron un análisis de más de 100, creo que eran 150 empresas de la región y que consideraron pues su estrategia diferenciada, qué impacto han tenido en el desarrollo del ecosistema, crecimiento, levantamiento de capital, no sé. Entonces, lo que te puedo decir, Álvaro, es que pues, nos sentimos muy orgullosos de haber recibido ese premio. El mejor premio que podemos conseguir, Álvaro, es el que nos dan nuestros clientes felices, ¿no? Nuestros usuarios, y eso es lo que realmente nos motiva. Este tipo de reconocimiento sí ayuda principalmente para atraer talento, ¿no? Para motivar y atraer talento, y para eso soy muy agradecido.
Bueno, felicitaciones, Rodrigo. La verdad que es grato ver que una empresa de origen colombiano, así cierto, es mexicano, pero si ya vives hace 10 años acá, ya eres...
Ya soy más, mira, yo hago la broma, Álvaro, que tengo 5 hijos paisas. 2 niños, una niña y las 2 empresas nacidas y crecidas acá en Medellín.
O sea, eres más colombiano que mexicano en ese sentido.
Casi, así es.
Bueno, mira, hay una iniciativa, y hablando de esto porque... Tú sabes, y estás en este negocio, tal vez el primer sueño que tenemos los latinoamericanos es tener esa casita propia, ¿sí? Y en Colombia y en Latinoamérica en general, siempre como que se sueña con eso. Ay, el día que yo tenga mi casa, ya por lo menos tenemos un techo, ya de aquí no nos saca nadie. Eso se vuelve un tema bastante romántico y de bastante importancia para la gente. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo ha sido esa experiencia? Y conectándola un poco con esa iniciativa que ustedes tienen que se llama Una House para Medallo City, que ustedes lideran. Cuéntanos un poco eso que suena bonito y el nombre es muy llamativo.
Mira, te cuento entonces qué es la House para Medallo City o Una House para Medallo City y luego te cuento pues lo que representa, ¿no? Entonces, esa es una iniciativa que estamos trabajando de la mano con Maluma, una persona pues que admiro mucho, ese talento paisa. Contamos con el gran privilegio de tenerlo como inversionista de la House. Y estamos trabajando para construir y entregar, ojo, no regalar, casas a personas sin hogar en Medellín. Y estamos dándole forma a un mecanismo de la mano de otras organizaciones que pronto estaremos ahí comunicando noticias, para darle una mano a las personas más necesitadas, ¿no? De comenzando con Antioquia, aquí en Medellín, para tener acceso a esa vivienda que mencionas. Porque nos dimos cuenta pues que hay que llenar ese hueco. O sea, hay más de 100 millones de personas en América Latina que no cuentan con esa tranquilidad de tener pues un techo formal, una casa digna, Álvaro. Y mira, pues yo te cuento cómo fue mi propia experiencia, ¿no? Yo estaba viajando mucho, pues crecí en México, estudié en Boston, en Nueva York. Antes de hacer la maestría estuve en Madrid. Entonces no fue hasta que llegué a Medellín y comencé la primera empresa, Jaguar Capital, con mis socios. Y aquí fue en Medellín donde tuve mi primera casa propia. Y no fue sino hasta ese momento, Álvaro, de realmente tener mi casa, que no sentí una paz y una tranquilidad de sentirme como en una base sólida de mi vida, financiera, económica, emocional, ¿no? Con mi familia, digo, aquí ya puedo tener mi vida, mi familia, mis hijos. Y es ese espíritu, esa tranquilidad emocional, ¿no? Que la que buscamos, y por eso realmente existe la house. Porque nosotros nos dimos cuenta que a través de nuestros propios desarrollos inmobiliarios nos íbamos a demorar demasiado tiempo para darle esa sensación a suficientes personas que nos sintiéramos que estábamos logrando algo de alta escala, alto valor, ¿no? Nos íbamos a demorar décadas en construir suficientes proyectos. Pero a través de tecnología, a través de estas plataformas que estaban surgiendo, ¿no? Teníamos el ejemplo de Rappi, de Nubank, estábamos viendo cómo podríamos acelerar y tener impacto a una escala mucho mayor que si lo hacíamos nosotros directamente. Así es que nosotros buscamos a través de la house, por eso se enfocó en vivienda nueva, vivienda digna, vivienda formal, para llenar ese déficit. Ese déficit que solo en Colombia son más de 400,000 viviendas nuevas necesarias para poder tener suficiente techo para todas las familias que lo necesitan.
Hay algo que me llama mucho la atención. Tú hablas un poco de esa satisfacción que sentiste cuando pudiste por primera vez decir estoy en mi casa. Y te oía con esta iniciativa, ¿por qué es importante ayudar a construir eso y no regalar?
Mira, porque también algo que hemos visto, ¿no? Hay planes e iniciativas filantrópicas que buscan tener un impacto, y lo que se requiere realmente es que haya un compromiso, tanto de quien está aportando parte de, pues, la parte económica o el capital de ese tipo de iniciativas, como de las comunidades que reciben. Y de hecho le metimos mucha cabeza a cuál era la mejor manera de tener impacto en la comunidad. Y de hecho una de las entidades que estamos trabajando para vincular, que pues no quiero todavía comunicarla, pero la estaremos anunciando pronto, es una organización sin ánimo de lucro que ha tenido impacto en la construcción de hogares en áreas marginadas de varias ciudades. Y ellos ya tienen una técnica de cómo van comprometiendo e incluyendo a la comunidad en el proceso de la construcción de las casas. Y eso hace que en el mediano y largo plazo haya un tejido social que tiene un impacto multiplicador comparado a que si se hubiese regalado esa casa. ¿Me explico? Y eso obedece al sentido de pertenencia, de decir, esa es una inversión de mi tiempo, de mis algunos con recursos propios, ahorros, ¿no? Cosas por el estilo. Y eso va armando este compromiso que tiene un resultado maravilloso.
También yo creo que el hecho de lo que tú decías, ¿no? Es decir, oiga, yo trabajé por esto, esto es mío, lo luché y por ende lo cuido más, estoy correcto, más pendiente. Eso creo que es muy importante. Y iniciativas como esta creo que valen la pena, y más en países como los latinoamericanos, que creo que la vivienda es una de las preocupaciones más importantes que tenemos como latinoamericanos. Rodrigo, vamos a hablar un poquito, ya para ir terminando, de cuáles son los planes de la house en el corto y en el mediano plazo. Pero teniendo en cuenta el escenario actual tan complejo que estamos afrontando, aquí siguen subiendo las tasas de interés, la inflación está disparada, conseguir un crédito antes era muchísimo más barato para tener una vivienda. Todo esto va a desacelerar la economía, seguramente las viviendas en los diferentes países podrían estar bajando de precio. con un escenario tan complejo, donde levantar capital, como tú lo decías, obviamente la plata está más cara, es más costoso conseguir capital, con todo este mix de cosas que para cualquier persona diría sería suficiente para decir, oiga, yo prefiero no emprender y quedarme quieto. ¿Cuáles son esos planes que tiene la House en el corto, mediano, y si se puede, porque ya decir largo plazo con unas situaciones tan cambiantes sí. es complejo?
No, mira,
¿cuáles son los pasos a seguir?
Este entorno que acabas de describir, Álvaro, nos ha permitido a nosotros tomar decisiones que nos acaben enfocando más en nuestros usuarios, ¿no? Como tú bien lo dices, antes había pues mayor facilidad de levantar capital, había casi como una prisa por crecer, y eso nos tenía pensando, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Otros países? ¿Otros productos? Y no, este nuevo entorno, ¿no? Que pues llevamos ya varios meses viviendo, nos ha dado la tranquilidad para enfocarnos en donde estamos, en Colombia y en México, enfocarnos en nuestros usuarios, los desarrolladores de vivienda, y justamente por lo que mencionabas del incremento de las tasas, de los costos, del dólar, ¿no? Todo eso ha hecho que nos necesiten más los desarrolladores, porque les genera incertidumbre de cuántas unidades, cuántas casas van a poder vender, a qué precio, se lanzan con un proyecto nuevo o se esperan. Eso a través de lo que nosotros somos capaces de generar de datos, de poder descifrar qué proyecto es el que mejor encaja con cada ciudad, cada momento, cada terreno. Eso, el momento difícil que vive la economía, nos está haciendo más valiosos a nuestros usuarios y por ende nosotros más enfocados en darles esa solución. Entonces, en el corto plazo estamos enfocados en nuestros mercados, enfocados en nuestro producto, muy, muy determinados a una disciplina de no seguir expandiéndonos, sino hasta que hayamos consolidado nuestra presencia y que tengamos a nuestros aliados desarrolladores contentísimos con lo que es el producto de la House. Y de ahí, claramente, pues seguir construyendo el camino hacia esta visión que tenemos de tener impacto, pues no solo en nuestra región, sino en todo el mundo. Porque esa misma necesidad que hemos ido validando en México y en Colombia, existe en toda Latinoamérica y existe en todos los mercados emergentes. O sea, hablamos con inversionistas, contamos con un inversionista de la India y nos dice, ustedes tienen que venir a India porque es el mismo problema. Hay el desorden, la falta de información, los desarrolladores no saben dónde construir, cómo construir. Digo, excelente, me encanta escuchar eso, pero apenas estamos descifrando, ¿no? Consolidando nuestra presencia en Colombia, nuestro primer mercado. Vamos creciendo en México, nos falta todavía mucho para poder pensar en estar en esas zonas del mundo como India, ¿no? Entonces, largo plazo, estamos muy optimistas por el crecimiento y el impacto que podemos lograr, pero corto y mediano, muy enfocados en donde estamos, en los productos donde estamos y lograr esa satisfacción de nuestros usuarios.
Bueno, Rodrigo, antes de hacerte la última pregunta, quiero que nos cuentes a los oyentes y a los lectores de la revista Alternativa también, ¿dónde pueden encontrar información de la House? ¿Cuáles son esas redes sociales, la página web?
Ah, no, pues la principal es nuestra página, lahouse.com, ¿no? Ahí tienen todo lo que quieran saber de la House y de los proyectos nuevos en Colombia y en México. Estamos en Instagram, en Twitter y en LinkedIn, y en TikTok. También en TikTok ya estamos TikTok, bastante claro. Activos y la verdad ha sido sorprendente cómo ha reaccionado. Eso que se inventaron los chinos es espectacular, ¿no? Una manera de atraer la atención de uno y ha sido muy bonito ver esa dinámica.
Bueno, ya para despedirnos, Rodrigo, hablamos de un escenario complejo, pero hoy mismo me dijiste, este escenario complejo genera unas nuevas oportunidades y creo que eso es un mensaje muy valioso. ¿Cuál sería ese mensaje que tú le das a los emprendedores que como tú hoy están pensando en lanzarse al vacío, en renunciar a ese trabajo y montar su empresa en un ambiente tan complejo? ¿Cuál sería ese consejo que les das a esos emprendedores que quieren empezar y que quieren explorar ese sueño como tú lo hiciste hace unos años?
Lo primero es lanzarse, o sea, comenzar. si uno le echa demasiadas vueltas, ¿no? Pensando la idea y quiere iterar y todo, se vuelve loco, porque nunca le va a llegar a la fórmula perfecta. Lo mejor es irse contra el mercado y que el mismo mercado le empiece a dar a uno retroalimentación para ir ajustando ese producto, ese servicio, lo que sea que uno tiene en mente. Eso como número uno. Número dos, lo que mencionaba, pues ya uno tiene acceso a través de Twitter, a través de LinkedIn, a una riqueza de información y de contactos que antes era inimaginable. Entonces, cuando uno empieza a tener esa retroalimentación y no sabe cómo interpretarla, buscar ayuda, preguntar, Twitter, LinkedIn, correos, hay mucha, mucha información disponible, tanto de emprendedores como de inversionistas, como de otros expertos, ¿no? Que le pueden permitir a uno ajustar y crecer sin tener que patinar mucho. Y diría yo que justamente esas condiciones complicadas del mercado son las que filtran de manera muy rápido qué emprendimientos, qué productos, qué servicios son realmente los que tienen el potencial de crecer y tener un alto impacto. Porque cuando todas las cosas están, entre comillas, bonitas, eso genera mucho ruido y no sabe uno si le va bien porque realmente es un producto interesante o por si logró convencer a un inversionista, ¿no? Sí creo que durante la época de vacas gordas, ¿no? De los últimos 2 años, muchas veces los emprendedores empezaron a optimizar variables y también pues la house no fue la excepción para levantar más capital, no para construir la mejor empresa. Y son dos cosas que empezaron a ser distintas. Entonces uno crecía y contrataba y buscaba la manera de generar más bulla y eso atraía más inversionistas y más capital, pero no precisamente construía la empresa más sólida, la empresa que a largo plazo maximiza probabilidad de éxito, probabilidad de tener usuarios contentos, empleados contentos y generar plata, ¿no? Entonces yo sí creo, Álvaro, que este entorno filtra mucho eso y permite que cuando uno reciba esa retroalimentación del mercado temprana que mencionaba, sea mucho más eficiente en decidir si la empresa va por buen camino o si mejor enfocarse en algo más.
Rodrigo Sánchez Ríos, presidente y cofundador de La House, te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio, todas estas ideas, toda esta retroalimentación tan importante como tú mismo lo dices para nuestros emprendedores. Dedicarles este espacio es muy valioso y espero que todos esos planes de corto, mediano y largo plazo si se puede salgan adelante. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu dedicación.
Un placer, Álvaro. Gracias.